Ay, Mari, ¿cómo estás, Chantu? Buenos días, muchas gracias por esta comunicación y todo mi cariño ahí a Jacobacci, que tengo recuerdos de mi adolescencia en esos pagos.
De su paso por aquí, por esta parte del territorio, ¿no?
Sí.
Bueno, esperemos que sean gratos los recuerdos por acá.
Sí, no, definitivamente lo fueron, porque ahí empecé a asumir mi identidad mapuche en la comunidad de Futanecón, donde están todos mis parientes, que aprovecho mandar un cálido saludo, un quiñe putapangó a mis parientes, a toda la comunidad prafil.
Bueno, justamente, Moira, estábamos hablando de situaciones extremas de violencia, bueno, que se van registrando en nuestro país. Y bueno, vos metés esto de cuando empecé a asumir mi identidad. ¿Cómo fue eso de asumir la identidad a partir de la adolescencia? ¿Qué cosas actuaron y se conjugaron para que esto pasara?
Primero quiero poner en contexto este proceso que vivimos muchos mapuches, porque la argentinización fue un proceso genocida que no solamente tuvo que ver con el genocidio físico de nuestro pueblo, sino también con el epistemicidio, con el extractivismo cultural, espiritual, para debilitarlo y finalmente perder la noción de quiénes éramos. Entonces, digamos, este proceso de decir, bueno, soy mapuche, no fue fácil, porque la escuela y todo el aparato del Estado nos homogeniza en una identidad ciudadana ajena, que es la identidad argentina. Entonces, para entender cómo vivimos, y sobre todo hasta hoy día los jóvenes, los jovencitos y las jovencitas, les jovencites que van asumiendo su identidad como parte del pueblo mapuche, lo viven de una manera a veces forzosa, difícil, viendo que hay sectores fascistas, racistas, que están todo el tiempo estigmatizando y demonizando a nuestro pueblo. Entonces, realmente para mí no fue fácil, fue a los 18 años cuando fui a visitar a mis tíos ahí en Futanecón, se aproximaba un camaruco, y me quedé, y ahí me encontré con la identidad, con mis raíces, con mi culpable, digamos, ¿no? Con el conocimiento del linaje del que yo provenía.
Bueno, y esto te cambió la vida para siempre.
Me cambió la vida, pude entender quién era, pude entender mi dolor, el dolor de mis ancestres, el dolor de mi gente, y pude también entender a partir de la verdad, porque la verdad es sanadora, por más dolorosa que sea, la verdad siempre es sanadora. Lo que genera la enfermedad, el sufrimiento, es la mentira. Justamente ayer hablaba con una periodista sobre las asimetrías que hay, no solamente son sociales, son también culturales, y realmente tenemos que tratar de reconocer la plurinacionalidad de los territorios. Yo creo que reconociéndonos en identidad, en verdad, en historia, en raíz, vamos a poder tejer un nuevo país donde haya respeto, reciprocidad, donde recuperemos la armonía en el arte de habitar.
En algún momento has dicho, Moira, que el movimiento feminista tal cual está planteado es indiferente a lo que pasa con los cuerpos de las mujeres de los pueblos originarios. ¿En qué te basás para decir esto?
Bueno, justamente vengo de una noticia terrible, porque la fiscalía, bueno, cuando asesinan a Diana Sagayán, uno de los argumentos novedosos y esperanzadores que se trajeron a la mesa para dirimir, digamos, a la mesa de la justicia para dirimir el crimen, era el crimen de odio. ¿Qué son los crímenes de odio? No solamente los que surgen de la misoginia, sino también del racismo. Y estos crímenes de odio están impunes, y vemos que la justicia es absolutamente indolente frente a estos crímenes e indiferente, porque todavía no entran en la agenda del movimiento feminista. Es decir, realmente cada vez que se viola una niña, cada vez una niña indígena, desaparece una niña indígena, aparece su cuerpito asesinado, las movilizaciones por esta hermana indígena no son multitudinarias, no están en el listado de la memoria de exigir justicia. Toda muerte de las cuerpas indígenas parece ser naturalmente aceptable o socialmente aceptable. Siempre decimos que nuestras cuerpas son cuerpas asesinables aparentemente para este sistema, y que el racismo es un racismo sistémico, es un racismo que está lamentablemente oculado en todas las áreas del Estado y de la sociedad, y fundamentalmente de la sociedad, y es un trabajo que tenemos que hacer. Yo creo que el feminismo puede ser una fuerza potencialmente aliada de nuestra agenda de lucha por la libre determinación de las cuerpas, de los territorios y de los pueblos, pero que necesitamos poner en diálogo esas diferencias que a veces son sustanciales en el caminar por una emancipación.
Desde tu lugar, Moira, ¿es compatible ser y reconocerse como parte del pueblo mapuche, reconocerse como parte del Gualmapu y apoyar, por ejemplo, proyectos extractivistas?
No, definitivamente no. El extractivismo pertenece a una lógica de muerte, una lógica de contaminación, de asesinato, de lo que nosotros llamamos es la consumación del terricidio, el asesinato no solamente de los espacios tangibles, ecosistemas tangibles, de la cultura de los pueblos, sino también del sistema espiritual, el sistema perceptible. Y quien es mapuche sabe que en los territorios habitan los puñen, las fuerzas espirituales, las fuerzas elementales que originan y sostienen la vida. Entonces salir a apoyar emprendimientos extractivistas no responde para nada al legado que nos dejaron nuestros Kulfiquecheyén, nuestra ancestralidad. El legado que nos dejaron es el de resguardo de la vida, el sostenimiento de este ecosistema espiritual, el de los puñem. Entonces, realmente puede tener esa persona una identidad genética, por así decirlo, mapuche, pero cultural y espiritualmente no la tiene y sostiene este sistema de muerte y lo justifica.
Clarísimo. ¿Cuál es la agenda de Moira Millán por estos días?
Es una locura mi agenda. Realmente no quisiera cesar mis zapatillas. Nada, estamos en la campaña, en una fuerte campaña a nivel mundial por el retorno de la Machi Maún Jones, que es una Machi de Polmapu, tras mucho tiempo en que después del genocidio, la conquista del desierto y la última Machi, que fue María Pul, que también sufrió los ataques represivos del gobierno peronista, de Perón propiamente. Tras eso no tuvimos más machis en Puelmapu y ahora empezaron a nacer machis, a despertar machis. Y esta machi vino, ella es de la provincia de Chubut, es de acá de la zona de Esquel. Ella se fue a vivir hace 3 años a Gurumapu, Chile, ahí ella está, fue a asumir su proceso de machi. Se casó allí, tiene su casa allí, tiene su rego ahí. Vino a sanar personas aquí a Puelmapu y justo se declara la cuarentena. Y desde el mes de marzo, que ella no puede volver con su familia, con su marido, no puede volver a su regue, y entonces ya se está enfermando, se está debilitando aquí, y el Estado chileno no le permite ingresar y el Estado argentino no genera las condiciones para el retorno. Entonces estamos frente a una situación que lo que pone en evidencia es que no hay un protocolo ni hay un reconocimiento de la medicina ancestral, que hay una frontera para la medicina ancestral, que la medicina ancestral mapuche, que es hostigada, que los machis sufren y las machis sufren humillaciones cuando pasan las fronteras, son requisados, les secuestran la medicina. Entonces estamos pidiendo que esa frontera se levante y que haya un reconocimiento de la medicina ancestral mapuche, que haya un visado especial para los pumachi, que haya también que se le permita el inmediato retorno a la machi Maún Jones. Y sobre todo lo que estamos poniendo sobre la mesa de debate y reflexión es qué pasa con las otras con los otros sistemas de salud, no con el sistema de salud mercantilista, el que este sistema negocia, sino qué pasa con el sistema de salud integral, alternativo, el que surge de la sabiduría ancestral de los pueblos y que tiene que operar en la clandestinidad porque es parte también de este racismo y este epistemicidio que lleva adelante en los Estados-Nación. Entonces, estamos pidiendo en esta campaña que la gente adhiera, que exija que se le permita el retorno a la máxima un Jones y que se levante la frontera para la medicina mapuche.